buenas tardes a todos los oyentes y en especial a los alumnos de la asignatura de Arqueología de tercero, a quienes nos dirigimos por vez primera desde las ondas. Aunque ya nos hemos comunicado a través del foro de nuestra página web y también a través de los mensajes enviados a los tutores, quiero aprovechar esta ocasión para daros la bienvenida a la asignatura, que como sabéis es de nueva implantación. Por ello, y ante los temores que ha suscitado el primer volumen de las unidades didácticas, vuelvo a insistir, y esto también es un mensaje de la profesora Mar Zarzalejos, en que es un manual que sobrepasa con creces las nociones necesarias para superar la asignatura. Y esto lo hemos hecho de forma muy consciente, a sabiendas de las dificultades de consulta de algunos de nuestros alumnos, ya sea por motivos de trabajo o de lejanía a los centros asociados o a otras bibliotecas. Por ello, hemos incluido temas que contextualizan geográficamente e históricamente las nociones arqueológicas y otros que permiten seguir y evaluar las investigaciones realizadas a lo largo de la historia de los descubrimientos y que deben leerse con atención para poder aprender las nociones esenciales que se tratan en los temas siguientes. De igual modo, se ha procurado ofrecer una visión integral de la cultura material de los distintos momentos históricos, si bien, y como ya os hemos planteado en las recomendaciones, no todos los epígrafes deben estudiarse con la misma profundidad. Este mismo afán por ofreceros la mayor cantidad posible de conocimientos y que os dé paso y os permita conocer con profundidad la cultura material de las distintas civilizaciones es, como os digo, el que nos ha guiado también en la programación radiofónica, en la que vamos a tratar muy brevemente, dado el tiempo disponible, ciertos temas que consideramos interesantes para completar los conocimientos y que, de alguna manera, no tenían cabida en las unidades didácticas. En la tarde de hoy, y comenzando por el primer bloque temático, vamos a exponer unas brevísimas nociones sobre la alimentación en el mundo egipcio, con el que quedarían completos los apartados dedicados a los objetos de uso cotidiano de nuestro manual. La documentación básica para conocer los alimentos consumidos por los egipcios son los textos, ya sea sobre papiro, sobre soporte pétreo o sobre las conocidas ostraca. Las representaciones en relieves y las pinturas y los hallazgos de restos de comida en poblados y sobre todo en tumbas donde se incluían como ofrendas son las fuentes de donde obtenemos nuestra información. El pan y la cerveza eran los alimentos más consumidos por los egipcios y tenían tantísima importancia en la dieta que se incluían entre las ofrendas funerarias incluso en las tumbas más pobres. Los panes se hallan casi intactos en las tumbas y son muy numerosos. La mayor parte de ellos están realizados con harina de farro. Las formas son muy distintas, circulares, cónicas, en rosca y también de forma antropomorfa o zoomorfa, quizás destinados estos a ceremonias de tipo ritual como los que tenían forma de falo. Las técnicas de panificación se conocen muy bien gracias a los relieves o a las maquetas funerarias. Una primera fase era el tamizado de los granos para eliminar la monda, seguido por la molienda, que en los tiempos antiguos siempre era realizada por mujeres, con una piedra móvil que se frotaba sobre otra llana e inclinada. Una vez obtenida la harina, se mezclaba con agua, y por lo que se refiere al añadido de levaduras, no se sabe con certeza si esas existían como tales o si solamente se añadía la masa agria de los días anteriores. Después de una cocción preliminar, se recubrían de harina o de una capa de masa fresca y se volvía a cocer, con lo que se formaba una corteza marrón, que es una característica esencial de este tipo de panes. Para hornearnos se utilizaron varios sistemas. Se podía poner el pan directamente en las cenizas ardientes o sobre unas lajas dispuestas sobre el fuego. Ya en el Imperio Nuevo se constata la existencia de hornos en cuyas paredes internas se colgaban los panes. Para los productos de pastelería se añadía a la masa dátiles, miel, pasas o algarrobas, todos ellos productos con alto contenido de azúcar. Por lo que se refiere a otros cereales, los hallazgos arqueológicos documentan el trigo y la cebada ya desde época predinástica. No se utilizaban solamente para hacer pan, sino que se documentan también sopas de cereales, tortillas de cebada y cuando el cereal era de muy buena calidad, se comían solos, tras desmenuzarlos y cocerlos. Los análisis de las dentaduras de las momias documentan una dieta muy abundante en cereales, puesto que la superficie masticadora de los dientes aparece muy desgastada. Por lo que se refiere a la cerveza, y aunque las fuentes iconográficas sobre su producción son muy numerosas, todavía hoy en día no se conoce a la perfección el proceso. Se partía de un pan de cerveza hecho con harina de cebada y cocido de forma que su interior quedase crudo. Posteriormente se desmenuzaba este pan, se mojaba y se añadía un líquido muy azucarado procedente de los dátiles. Una vez fermentado este líquido gracias a la levadura del pan, se filtraba la masa y se vertía en vasijas de fondo ahusado que se cerraban con tapas de barro. Se cubrían de limo y posteriormente se sellaban. El resultado, según la información de los textos, era una cerveza muy aromática y muy dulce. El vino se conoce también desde la primera dinastía. Tras la recogida de la uva, se llevaba a cabo la pisada de la misma en grandes lagares, donde los trabajadores se apoyan en un palo o en sogas colgadas del techo. Una vez recogido el zumo, se dejaba en ánforas abiertas para su fermentación y terminada esta fase, se cerraba y se sellaba. Otras bebidas alcohólicas se obtenían mediante la fermentación de bayas y de frutos que eran ricos en sustancias azucaradas, como los dátiles, las granadas, y también se extraía un líquido de los troncos de las palmeras que, una vez fermentado, daba lugar al conocido en época egipcia vino de palmera. Otra bebida, ya de un carácter completamente distinto pero muy apreciada por los egipcios, es la leche, ya sea de vaca, de cabra, de oveja o de burra. Una vez obtenida mediante el ordeño de los animales, se introducía en unos vasos de forma ovoide, de boca muy estrecha, que se tapaba con hierbas para impedir la entrada de los insectos. La leche no solo se usaba para beber, sino también para cocinar, y además se conoce muy bien la fabricación de otros productos lácteos como quesos, mantequilla y sobre todo cuajada. La miel era otra sustancia especialmente apreciada en Egipto, y no solo por sus cualidades alimenticias, sino que también se usaba en farmacopea y en perfumería. Por ello, además de la miel silvestre, existía la apicultura, que se llevaba a cabo en colmenas artificiales de arcilla, cilíndricas y superpuestas unas a otras. La primera actividad de la recolección de la miel era atontar a las abejas mediante el humo, de un brasero, evidentemente. Después se estrujaban los panales sobre vasijas y tras trasegar la miel a contenedores apropiados, se sellaban. Existían distintas variedades de miel y la miel que se denominaba pura era la de mejor calidad, destinada siempre al consumo en las mesas de las clases altas. La miel también tiene en Egipto un componente religioso, ya que las abejas están vinculadas a ciertas divinidades. Entre los productos hortícolas destacan las leguminosas, las liliáceas, las cucurbitáceas y la lechuga. Las leguminosas son, en el mundo egipcio, las judías, los garbanzos, habas, lentejas y guisantes, mientras que las liliáceas más consumidas son los ajos, los puerros y las cebollas, que se usaban no solo como condimentos, sino también como verdura. El ajo era mucho más pequeño que el nuestro y de un sabor notablemente más fuerte. El consumo de las cucurbitáceas, sobre todo de los melones, era muy común, hasta el punto de que esta fruta figura entre las raciones distribuidas a la mano de obra de los trabajadores que daba el Estado. La lechuga se tomaba en grandísimas cantidades, a pesar de la evidente dificultad de su cultivo en un país tan seco como Egipto. Y ello era por dos razones. Por razones afrodisíacas en el caso de los hombres y por estar vinculada a la fertilidad en el caso de las mujeres. Por las presuntas propiedades afrodisíacas, era una verdura muy común al dios Min, cuya estatua se colocaba siempre sobre un bancal de lechuga. Las frutas consumidas por los egipcios eran frutas silvestres, pero también cultivadas. En el periodo veraniego eran comunes la uva, los dátiles y los higos, mientras que otras frutas llegaban importadas, como los manzanos o los granadas, si bien su cultivo comienza a introducirse en el país a partir de la dinastía XVIII, es decir, del Imperio Nuevo. También desde Oriente llega a Egipto el olivo durante el Imperio Nuevo. Con anterioridad, el aceite era una de las materias más preciadas de cuantas se importaban de la zona sirio-palestina. Antes de la introducción del olivo, se empleaban otro tipo de aceites, como el de un tipo especial de nuez, y también otros extraídos de semillas de lechuga, de rábano y de lino. El aceite más utilizado por sus cualidades de sabor era el aceite de sésamo y constituía uno de los artículos más importantes de la alimentación de los trabajadores de Deir el-Medina. Se empleaba no solo en la cocina, sino también en la iluminación. La carne que se consumía procedía de la caza y también del pastoreo, sobre todo en las zonas de la Tierra del Delta, que al ser zonas empantanadas impedían la agricultura. Las aves se consumían asadas, pero para su conservación también se salaban de igual forma que se hacía con el pescado. Por lo que respecta a la carne de vacuno, se sabe que era muy reconocida la carne de buey, cuya pata anterior derecha era la que se destinaba a las ofrendas funerarias. La carne se comía hervida, sobre todo, aunque también mezclada con hortalizas y verduras. No existe unanimidad en los textos antiguos para saber si la carne de cerdo gozó en algún momento de una consideración de impura, al igual que sucedía con las ovejas, que al estar relacionadas con el culto del dios Nun, estaban sujetas a una prohibición. Las cabras aparecen en gran cantidad y las representaciones iconográficas de los conejos y las liebres son muy escasas, si bien aparecen en las escenas de caza. La fuente esencial de comida, sin embargo, y de proteína era el pescado. El Nilo era evidentemente el lugar de donde el lugar proveedor, y cuando no se consumía de forma inmediata se salaba y luego se conservaba en grandes vasijas. Las operaciones relacionadas con la recolección, preparación y cocción del alimento en las instituciones templarias y en los palacios la llevaban a cabo los hombres, pero no sucedía así en el ámbito doméstico, donde eran las mujeres las encargadas. Las representaciones de comidas funerarias no son muy abundantes y solo conocemos aquellas que hacen relación a las clases más elevadas de la sociedad. La familia comía toda reunida en una misma habitación, el dueño se sentaba delante de una mesa en la que existe todo tipo de comida, la mujer se sentaba a su lado, mientras que los niños lo hacían siempre en almohadones y en mesas muy pequeñas y separadas de los adultos. Los siervos y siervas se dedican al escanciado de las bebidas, esencialmente del vino y de la cerveza. Así, con los egipcios sentados en la mesa, finalizamos la sesión radiofónica. En el caso de que alguno de los oyentes tenga un especial interés por el tema, puede ponerse en contacto con las profesoras de la asignatura, que de buen grado facilitaremos la bibliografía pertinente. Muy buenas tardes y hasta el próximo programa.
Pues hasta ese próximo programa, en el que la profesora Carmen Giral Pellegrín volverá para hablarnos de juegos y espectáculos en Roma, le agradecemos sus explicaciones sobre la cocina y la alimentación en el Egipto faraónico. Ah, una pequeña aclaración, las óstracas eran unas pequeñas piezas de arcilla sobre las que se escribían textos de carácter no oficial. Aprender a estudiar el arte antiguo no es tarea fácil, pero hoy les traemos una ayudita. Tenemos con nosotros en el estudio a la profesora Consuelo Gómez López, que imparte esta asignatura en la UNED. Consuelo Gómez López, muy buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes.
En esta emisión que estamos dedicando a las orientaciones necesarias para el estudio de la historia del arte antiguo, ¿qué les diría en primer lugar a sus alumnos?
Bueno, pues querría comenzar por darles a todos la bienvenida y ponerme a su disposición, junto con el resto del equipo docente, para intentar resolver cualquier duda que se les pueda plantear en relación con el estudio de la materia que tenemos que abordar a lo largo de este curso.
Bien, pues comencemos, si le parece, por el programa. ¿Qué nos puede decir al respecto?
El programa de esta asignatura tiene un enfoque particular, una especie de hilo conductor a partir del cual se han ido agrupando los contenidos de un modo coherente. Y es muy importante que este enfoque quede claro antes de iniciar el estudio. Lo que aquí nos estamos planteando es el estudio de la realidad artística del occidente europeo a lo largo de la antigüedad, comenzando por las primeras manifestaciones que tienen lugar en el ámbito mediterráneo oriental allá por el 3500 a.C., es decir, un poco en el límite entre lo que es la prehistoria y la historia, y que se produce en torno a las grandes cuencas fluviales de los ríos Tigris y Éufrates, o lo que es lo mismo, en torno a Egipto y Mesopotamia. De ahí, o a partir de ahí, recorreremos un amplio marco cronológico que nos conducirá a través de diversos periodos artísticos hasta el siglo V después de Cristo, cuando todas las transformaciones políticas, culturales y artísticas que tienen lugar en el seno del Imperio Romano, en buena medida como resultado de la aparición del cristianismo, concluyen por provocar la división de este imperio y dan lugar a un contexto nuevo que va a estar también caracterizado por un arte totalmente distinto. Es decir, en este programa vamos a afrontar el estudio de todas aquellas manifestaciones artísticas que tienen lugar desde que comienzan a gestarse los rasgos artísticos de la cultura occidental en el ámbito mediterráneo, hasta que también dentro de este ámbito se crea una realidad nueva que determinará el paso del arte antiguo al arte medieval, que estudiarán ustedes ya en otra asignatura. Si se han fijado, sobre todo de este planteamiento que les estoy haciendo, hay una excepción que sí me gustaría comentarles. Si consultan ustedes el programa, advertirán que la primera unidad didáctica está dedicada al estudio del arte de la América precolombina. Pues bien, esta excepción realmente tiene su justificación en un intento de que ustedes se inicien en el conocimiento de las manifestaciones artísticas que se producen desde la antigüedad en un espacio cultural y geográfico, el americano en este caso, que con el tiempo y con el transcurso del tiempo va a establecer una especial vinculación con Europa, siendo en muchos casos la fuente de inspiración del arte occidental europeo. El estudio de esta realidad artística nos va a ir haciendo comprender, por tanto, algunos importantes aspectos de la producción artística que se desarrolle tanto en América como en Europa con posterioridad.
¿Y cómo se estructura todo este programa de cara a las pruebas presenciales, a los exámenes?
Nos vamos a enfrentar al estudio de esta asignatura mediante su división en dos grandes bloques. Tal y como aparece en la guía del curso y en la guía didáctica, cuya lectura desde luego aprovecho esta emisión para recomendarles, vamos a dedicar el primer cuatrimestre al estudio de las tres primeras unidades didácticas. Es decir, estudiaremos el arte de la América precolombina, el arte de Egipto, y el arte del Próximo Oriente en la Antigüedad. Esta será la materia de la que deberán ustedes examinarse en las primeras pruebas presenciales. Para el segundo cuatrimestre, sin embargo, nos vamos a enfrentar al estudio del arte que se desarrolla ya durante la Antigüedad en el ámbito oriental del Mediterráneo en torno a Grecia y Roma. A ello dedicaremos las dos unidades didácticas restantes que aparecen en el programa de la asignatura, y esta será la materia de la que deberán examinarse, como les digo, en las segundas pruebas presenciales.
Consuelo, ¿y qué recomendaciones generales daría a los alumnos para afrontar el estudio de este amplio programa de manifestaciones artísticas? Porque realmente es largo.
Pues sí, sí. Es largo y además tiene una gran complejidad por muchos motivos que, bueno, voy a ir comentando a continuación. Sí me gustaría hacer una observación que conviene que el alumno tenga muy presente a la hora de estudiar la asignatura. Siempre debemos tener en cuenta que al estudiar la historia del arte en esta asignatura y en otras de esta misma disciplina, nuestro objeto de interés va a ser siempre el objeto artístico, es decir, la obra de arte en sí misma. Uh-huh. Pero esta obra, desde luego, no aparece en un momento dado porque sí. Tiene siempre un trasfondo, que la acompaña y que la influye en su proceso de creación. De modo que a la hora de estudiarla debemos siempre aproximarnos, si queremos verdaderamente entenderla, al contexto que la rodea. Debemos plantearnos que la obra de arte mantiene siempre una permanente relación de mutuas influencias con su contexto. Por tanto, no debemos ver la historia del arte antiguo como una historia de objetos artísticos que tienen unas formas determinadas y particulares, que van transformándose a lo largo del tiempo, etcétera, ¿no? Sino como la historia de cómo todas las circunstancias que rodean a esa obra de arte realmente las han influido y las han determinado. Quiere decir todo esto que a la hora de estudiar la obra debemos fijarnos, desde luego, en los acontecimientos culturales que la rodea e intentar comprenderla a partir de ellos. En este sentido, también me gustaría transmitirles que no se trata en ninguna medida de que a la hora de estudiar realicemos un ejercicio de memorización y de registro de datos, de nombres, de fechas, relacionados con las propias obras y con los acontecimientos históricos que han ocurrido cuando se estaban realizando. Lo que me gustaría dejar más claro es que se trata de que aprendamos a comprender el contexto de la obra, pero ¿Para qué? Pues para discernir de qué modo y a través de qué mecanismos ese contexto ha podido influir en la misma. En relación con esto, además, les recomiendo que, en la medida de lo posible, vayan completando su estudio con la contemplación de obras de arte en directo, en museos, en exposiciones, la contemplación de monumentos urbanos, etcétera, ¿no? Porque realmente les digo que esto les puede ayudar enormemente a comprender la obra en sí misma. De todas formas, y al margen exclusivo de las obras, sí me gustaría también comentarles que uno de los objetivos principales de esta asignatura consiste en la comprensión y en la asimilación de lo que representan los grandes periodos artísticos de la humanidad a lo largo de la antigüedad. Y esto, por supuesto, incluye el que vayan ustedes adquiriendo con el estudio de esta asignatura capacidad suficiente para ir distinguiendo cuáles son los grandes estilos artísticos que se desarrollan, cuáles son los rasgos que van a caracterizar cada uno de esos estilos y, por supuesto, también cuáles son las obras que han configurado los diferentes periodos artísticos y cómo van influyendo en la evolución a lo largo del tiempo. Según vayan ustedes estudiando, se encontrarán con toda una terminología específica de la historia del arte que es también necesario no solo comprender, sino también aprender. Esta es una parte realmente fundamental de la asignatura. Y bueno, pues aunque la mayoría de los libros de arte suelen realmente incluir glosarios sobre términos artísticos, yo les recomiendo que a la hora de estudiar tengan a mano uno de los diccionarios que recomendamos en la bibliografía de la guía del curso o también de la guía didáctica, con el fin de poder ir consultando todos aquellos términos que no se comprenden y poder a partir de ahí aprender a manejar así la terminología específica de la historia del arte. Esta es una asignatura de primero y el que se adquiera esta base desde este primer momento realmente será muy importante para los cursos siguientes.
Bien, y el comentario de la obra de arte, que creo que es una de las cuestiones que más plantean los alumnos, ¿requiere algún tipo de práctica especial?
Pues sí, bueno, como usted decía, esta es quizá una de las cuestiones que plantean más dificultades al alumno y por ello me parece interesante dar unas pautas al respecto. Sí quiero decir, en primer lugar, que no existe un modelo único de comentario para la obra de arte, pero sí existen unos rasgos que creo, o el equipo docente de esta asignatura está convencido de que deben estar presentes en cualquier comentario artístico, sea cual sea la estructura empleada. Lo fundamental que debemos tener en cuenta es que el comentario no consista únicamente en una descripción del objeto que estamos contemplando. Tengamos en cuenta que realmente cualquier persona que tenga una cierta capacidad de observación sería capaz de describirnos una obra sin necesidad realmente de ser estudiante de Historia del Arte. Pero nosotros, que sí lo somos, que somos realmente estudiosos de la obra de arte, debemos ir más allá. Para ello es importante que dediquemos unos instantes a la contemplación de esa obra con el fin de reconocer los rasgos precisos que nos permitan inscribirla en un determinado estilo o en un determinado periodo artístico. Así, el primer paso del comentario residirá en la identificación de la obra. Y cuando digo identificación, no me refiero tanto a decir exactamente cuál es el nombre, la fecha, etcétera, de esa obra, como indicar a qué tipo de cultura pertenece, a qué estilo, y dentro de ese estilo, a qué etapa o a qué periodo. ¿Qué pretendemos con ello? Pues sencillamente que no veamos el estudio de esta asignatura de Historia del Arte como una especie de catálogo de obras de las que memorizamos nombre y fecha y a las que colocamos sin más en una especie de hueco o de cajoncito que llamamos estilo. Bien, pues una vez reconocida la obra, tenemos que precisar de qué tipo es. Si es una escultura, arquitectura, pintura, si pertenece a las artes industriales. Se puede realizar incluso una breve descripción de la misma en la que indiquemos someramente si estamos, por ejemplo, ante un templo griego de planta circular, un relieve pictórico egipcio de temática funeraria o, por ejemplo, pues no sé, un arco de triunfo romano de triple vano. Una vez cumplidos estos pasos, pasaremos a la parte fundamental del comentario, que consiste ya en intentar poner en relación a la obra con el contexto que la rodea. Aquí sí me gustaría advertirles que no se trata tanto de que hagan un resumen de la época, como de que se señalen aquellos rasgos de esa época que pueden haber influido en la obra de un modo y no de otro. Por ejemplo, si estamos ante una de las grandes pirámides construidas durante el Imperio Antiguo Egipcio por los poderosos faraones de la IV y de la V dinastías, es importante que nos refiramos a las creencias religiosas y políticas del Imperio Egipcio, al poder creciente que habían adquirido los faraones en aquel momento y al intento de que dichas ideas, que dicho poder, quedase de alguna forma patente a través de la arquitectura. Finalmente, y para terminar el comentario, es interesante que intentemos ver qué obras pueden haber servido de precedentes o haber influido en la realización de la que estamos contemplando, y si esta obra, a su vez, ha tenido influjo en otras posteriores. Volviendo un poco al tema de las pirámides, podemos hablar, por ejemplo, de cómo su tipología tiene sus precedentes en la evolución que experimentan las mastabas desde el Egipto predinástico y de cómo, a su vez, el modelo de pirámide canónica que se configura en la cuarta dinastía evoluciona a lo largo de la historia arquitectónica egipcia. Si seguimos esta estructura y sabemos ir analizando las diferentes cuestiones que aquí les he planteado, yo creo que podemos realizar un buen comentario de una obra artística.
Bien, profesora Gómez López, si quiere hacer una última recomendación, pero muy breve, muy breve.
Bueno, pues sí, muy brevemente, para las cuestiones bibliográficas, yo les digo a los alumnos que se pueden poner en contacto con el equipo docente de la asignatura en los horarios y en los teléfonos que aparecen publicados en la guía del curso, y les recomendaremos aquellos manuales que son más idóneos para ir preparando los contenidos que aparecen en el programa. Sin más, sí quiero saludar a todos los alumnos y desde luego darles confianza para el estudio de una asignatura que realmente considero interesante y bonita.
Muchísimas gracias, profesora Gómez López, y hasta la próxima ocasión.
Hasta la próxima, muchas gracias.
Hoy en Revista de Geografía e Historia estuvimos hablando sobre cocina y alimentación en el Egipto faraónico y también sobre cómo afrontar con más eficacia el estudio de la asignatura de Historia del Arte Antiguo. La semana que viene volveremos para comentarles las últimas investigaciones sobre la presencia griega en la península ibérica, un tema de Historia Antigua de España. Continuaremos también con nuestra serie dedicada a Isabel la Católica en el quinto centenario de su muerte y hablaremos sobre la expulsión de los judíos. Esperamos que ambos temas sean de su interés. Nos despedimos ya, pero les dejamos con Revista de Ciencias y nuestro compañero José María Rupérez, pues el tiempo de la UNED sigue en Radio 3 hasta la medianoche. Que tengan una semana estupenda. Adiós.